Bienvenidos, queridos hermanos, este es su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Fran Morera y por esta próxima media hora con Jorge Gastón en los controles vamos a estar hablando temas referentes a la fe de nuestra iglesia, capacitándonos para saber dar un testimonio coherente de ella. Pero antes de comenzar, oramos. Padre bueno, danos el don del Espíritu Santo, manda al Paráclito, que abra nuestro corazón al poder de la Santa Palabra y que esto se haga vida en nosotros. Y así nosotros poder cumplir con tu mandato de construir y predicar el reino de Dios. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús, el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues bien, hemos estado hablando estos últimos tres programas de las fuentes de autoridad de la Iglesia. Dijimos que las tres fuentes de autoridad de la Iglesia es la Biblia, la Sagrada Tradición y el Magisterio. La enseñanza de la Iglesia. Empezamos con la Biblia y seguimos todavía con la Biblia, uno de los temas también más largos. La semana pasada quedamos cómo la Iglesia había definido lo que hoy conocemos como la Biblia, había definido los 27 libros del Nuevo Testamento y los 46 del Antiguo, lo había definido en el siglo IV bajo el Papa San Dámaso. Y a partir de ahí es que se empezó a conocer lo que modernamente nosotros llamamos Biblia, que hasta ese momento será solamente una compilación de muchísimos temas, algunos apostólicos que están en nuestro Nuevo Testamento y algunos apócrifos, algunos falsos, algunos con herejía. Ya dijimos la semana pasada cómo cuál fue el decreto o cuál fue la línea que siguieron ellos para detectar qué libros eran de los mismos apóstoles. O sea que dijimos que los 300 primeros años de la Biblia, de la Iglesia, perdón, la Iglesia predicó sin una Biblia establecida, sin un canon bíblico establecido. Cuando San Pablo habla de las Escrituras, se refiere a las Escrituras del Antiguo Testamento. Aunque habrían algunas cartas que circularían, no tenían categoría de universal. Para toda la iglesia eran cartas puntuales a comunidades que tenían problemas o que Pablo saludaba. Ahora bien, no solo la iglesia católica estuvo casi 397 años sin la Biblia hasta que lo compiló. La última aceptación del canon que se hizo fue en el concilio de Cartago, para allá el 390 y tanto. Pero el problema es que también el mundo, no la iglesia, el mundo estuvo sin la Biblia por 1531 años. Sí, como lo oyes, no me he equivocado ahora. El mundo estuvo sin la Biblia por 1531 años. Sí, los cristianos, por supuesto, cuando digo cristianos me refiero a nosotros los católicos, la primera iglesia de Cristo y a todos los demás, porque nosotros no excluimos a nadie. Si nosotros los cristianos leyéramos un poco más la historia de la iglesia, tanto los de adentro como los de afuera, nos ahorraríamos muchísimas confusiones. ¿Por qué? Y todo tiene que ver con la imprenta. La imprenta tiene menos de 500 años de inventada, o cerca de 500 años de inventada. La lógica indica que antes de la imprenta era muy difícil componer un libro. ¿Por qué? Los libros se hacían a mano, página por página. En este caso de la Biblia, los monjes católicos también, qué casualidad, los monjes eran los que tenían el deber y el trabajo de escribir la Biblia, el libro llamado Biblia. Escribían página por página. Y al mismo tiempo, mientras escribían, oraban, tal como hacen los escribas de Israel. Era una situación bastante difícil porque había que escribir con letra, con luz suficiente. Y en Europa, pues en la época de invierno, la luz es de muy corta duración, la luz del día dura muy, muy poco. Aparte de eso, los monjes tenían sus horas de oración, tantas veces al día que tienen que orar, más tenían también algún tipo de formación o de otro trabajo. Así que si venimos a ver el tiempo que estos monjes escribas gastaban, podemos decir, porque eso es lo que hacían, gastaban en hacer una Biblia, era muy largo. Inclusive, también si se equivocaban en una palabra, volvían a rehacer todo el capítulo para que no hubiera equivocación. Se cree que escribir un libro llamado Biblia, un libro que nosotros llamamos Biblia, tomaba más de 10 años, queridos hermanos, para hacer un libro. Más de 10 años para escribir desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el libro llamado Biblia. Además, dicen los historiadores que han estudiado que en el siglo XIII una Biblia costaría el equivalente hoy de cerca de 9 mil dólares. Una cantidad desorbitante para esos tiempos. Por eso es que la Iglesia Católica en estos primeros tiempos, hasta el siglo XVI que se inventó la imprenta, las Biblias eran escasas. Existían en los monasterios, en los catedrales, por supuesto, y en las iglesias, pero ni siquiera en todos, porque era muy costoso de tiempo y de valor componer este libro. O sea que si no había tantas Biblias, no es como dice el mito protestante, porque la iglesia la prohibiera. Ese mito protestante de que la iglesia prohibía la Biblia se cae por sí solo cuando sabemos por la historia que Lutero, antes de la Reforma, siendo fraile agustino, Lutero era profesor de Sagradas Escrituras antes de la Reforma. Luego entonces, solamente con ese mismo dato de ellos, hermano, todo esto de que la iglesia no explicaba la Biblia se disuelve en la nada. Pero además, estas Biblias, había otro problema. No solo se llevaba tiempo en escribirlas, no solo eran caras. Además, casi nadie sabía leer en esos tiempos. Ni siquiera los nobles sabían leer. Solamente el foco cultural eran los monasterios. Ahí es donde se estudiaba, ahí es donde se escribía, pero el resto de la sociedad, inclusive la noble, era totalmente analfabeta. Y del pueblo no vamos a hablar. Por eso, te has puesto a pensar que si la Biblia llega a nuestros días, es porque la Iglesia Católica la compiló, la proclamó y la cuidó por 1531 años. La Iglesia Católica fue la custodia de la Biblia. Tú no dirías, bueno, ¿cómo se conoce la palabra de Dios en esos tiempos? Precisamente la palabra de Dios antes de que se hiciera la imprenta, porque cuando surge la imprenta, y curiosamente la imprenta surge al mismo tiempo que la Reforma Protestante, por eso cuando llega la Reforma Protestante, Lutero puede mandar a hacer miles de Biblias, porque ya existía la imprenta. Pero antes de eso, no existía la imprenta, no había forma de hacer estos libros al nivel que se pudieron hacer cuando ya este artefacto pues trabajaba. ¿Y cómo se conocía la palabra de Dios? Hermano, por el mandato, por lo que el Señor mandó. La palabra de Dios se conocía por la predicación. La iglesia predicaba la palabra de Dios. Ese fue el mandato del Señor, predicar a todas las criaturas. El pueblo de Dios oía las predicaciones y el pueblo de Dios también lo aprendía didácticamente por las estatuas, por los relieves y por los vitrales de la iglesia. Por eso que esas grandes catedrales de los siglos XI, XII y XIII se le conoce como la Biblia de piedra o las Biblias de piedras, porque toda la Biblia, todos los hechos estaban grabados en los pórticos, en las paredes, en los techos. Inclusive hasta allá en la época ya más reciente de la Capilla Sixtina es una Biblia pintada. ¿Y qué hacían los predicadores? Cuando predicaban y señalaban estas imágenes que estaban talladas o que estaban en los vitrales, para que la gente viéndola pudiera entender de qué se estaba hablando. Estamos hablando de un público bastante corto de, podríamos decir, de entendimiento, porque no había esa cantidad de cosas que tenemos hoy como los medios de comunicación, que eso abre el entendimiento, aunque no la inteligencia, pero por lo menos el entendimiento. No lo había en ese tiempo. Por eso, tenemos que tener claro que la imprenta surge en Alemania al mismo tiempo que la Reforma Protestante. Y Lutero imprime miles de Biblias. Pero ahora viene el problema. Lutero predica la libre interpretación de la Escritura, la cual vimos ya en programas anteriores que no es mandada por el Señor. ¿Y qué sucede cuando Lutero imprime la Biblia con la libre interpretación? Que inmediatamente nacen cientos y cientos y miles de controversias, de divisiones, de iglesias en la naciente iglesia protestante. Tan es así que a 10 años del comienzo de la Reforma, 10 años después del comienzo de la Reforma, ya existían más de 400 iglesias diferentes que no le hacían caso a Lutero. Y Lutero llegó a exclamar: me liberé de un papa y ahora tengo 400 papas. Porque todos le querían imponer una doctrina diferente a la que él tenía. Y de hecho, hoy en día lo que queda del protestantismo no tiene absolutamente casi nada que ver con la doctrina de Lutero. ¿Por qué? Por la dichosa libre interpretación. Fíjense, hasta el comienzo de la Reforma había una sola iglesia. Habían habido herejías como los gnósticos, como los arrianos, como los valdenses, pero seguíamos siendo una sola iglesia mayoritariamente. Llega la Reforma de Lutero y a los 10 años, habían casi 400 iglesias con doctrinas diferentes a la que enseñaba Lutero y, por supuesto, mucho más diferente a la que enseñaba la iglesia. Hasta el día de hoy, que ya ni se sabe, ya se ha perdido la cuenta. Hace años había 48.000 diferentes sectas y cada año surgen miles y miles, también desaparecen miles y miles. Pero ese es el gran problema de la libre interpretación. Por eso es que a partir de ese momento la iglesia, para evitar esa división y esa confusión de cada uno tener su propia idea de lo que el Señor quiso decir, su propia interpretación, porque no pueden haber 400 verdades, la verdad es una sola. La iglesia no restringió, empezó a insistir que la gente leyera la Biblia, pero de una forma que se llamaba la historia sagrada. Eran los libros de historia sagrada, donde se hablaba lo mismo de la Biblia, pero en forma no ya de capítulo o versículo como en la Biblia, sino de una forma asequible que la persona no pudiera tener problemas de mala interpretación. Por supuesto que se siguió más que nunca el Concilio de Trento hizo un hincapié tremendo en la predicación. Porque, como dijimos al principio, y vuelvo a repetirlo, la interpretación personal de la Biblia, primero, no es infalible. Segunda, no lo mandó el Señor. Tercero, conlleva errores. Yo no creo ni que tengo que dar prueba de esto. Con mirar alrededor y ver la cantidad de sectas que hay fajándose unas con otras, si vemos iglesias como la metodista desbaratándose hoy en día, desgajándose día por día, se van cientos de iglesias aquí en Estados Unidos, se desafilian de la iglesia metodista y uno se pregunta cuál será el futuro de esas iglesias. O sea, cuando vemos eso tenemos que decir: la libre interpretación de la Escritura no funciona, porque no viene de Dios. Muchas doctrinas diferentes, algunas están contrarias a lo que el Señor quiso decir. Basta ver el 666 y ese Señor, la sola gracia, esta cosa de la prosperidad. Hay que ver qué cantidad de doctrinas que no son las que el Señor enseñó. Porque no puede haber tantas interpretaciones bíblicas. La Biblia solo puede tener en verdad una sola interpretación. Por lo tanto, si hay una sola, las demás son erróneas. Yo siempre pongo el ejemplo, comparemos la Biblia con la Constitución, por lo menos del país que yo vivo, de Estados Unidos. Ustedes cada en su país, según funcione, la pueden ver. La Constitución de los Estados Unidos. Me pregunto, ¿se puede interpretar la Constitución libremente por los ciudadanos? ¿Cada ciudadano puede interpretarla con la Constitución de la forma que él quiere y actuar como él entiende que dice la Constitución y así hace sus propias leyes? La respuesta, yo creo que en el mundo entero, es No. Si cada ciudadano lee la Constitución y la interpreta a su manera, nuestro país sería más caótico de lo que es en este momento. Entonces, ¿qué es lo que existe en los países? En los países existe la Corte Suprema. La Corte Suprema es la única que tiene el poder de leer e interpretar la Constitución de la forma que los padres de la Constitución le dieron su forma con su sentido. Por eso, cuando hay una desavenencia de personas que tienen diferentes puntos de vista de un hecho y están en antagonismo, van y llevan el caso a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema dice: este está bien porque este está de acuerdo con lo que los padres dieron, lo hemos confirmado así. Este está mal. A la vez que la Corte Suprema dice que algo está mal, ya ahí se acabó el caso, porque ella es la que custodia la Constitución. Si no fuera así, todos los países estuvieran viviendo en un tremendo caos. Por eso les tengo que decir, hermano, el reino de Dios tiene una suprema corte. ¿Y cuál es la suprema corte? El magisterio de la iglesia, la infalibilidad papal. Ese es el custodio, el Papa es el custodio de las escrituras desde el siglo I hasta el día de hoy. El Papa no está para hacer doctrinas nuevas. El Papa está para interpretar correctamente y confirmarnos en la fe en la misma doctrina que hemos tenido por 2000 años y poner sanciones cuando hay que poner, tal como hace la Suprema Corte. Por eso la Iglesia es la que tiene ese poder solamente, no cada uno de nosotros. ¿Qué Iglesia? Esa que San Pablo dice en 1 de Timoteo 3:15, que es pilar y base de la verdad. Fíjate que no dice la Biblia, dice la Iglesia. Es pilar y base de la verdad. Esto es muy interesante, que con esto terminamos esta primera parte hablando de la Biblia como uno de los primeros fuentes de autoridad de la Iglesia. Pero hemos visto a través de todas estas 3 o 4 semanas que hemos estado hablando, que por supuesto que la base, una de las bases principales de la Iglesia es la palabra de Dios. Pero recuérdense que dijimos que para nosotros los católicos la palabra de Dios no es un libro. Para nosotros los católicos la palabra de Dios es un hombre, es Jesucristo. Él es la palabra de Dios encarnado. Nosotros no somos seguidores de un libro, esos son los mahometanos y los judíos. Nosotros somos los seguidores de un hombre. Es el Señor Jesús, Señor de señores y Rey de reyes, el Mesías prometido, el Mesías consumado de la historia de Israel. Esa que nosotros llamamos palabra de Dios. Los apóstoles, como hemos visto en todas estas semanas, los apóstoles recopilaron de su memoria solamente 2 apóstoles. Y otros 2 escribieron de otra forma, pero basándose en los hechos palpables que vivieron la gente, que los vio, que los oyó, los sintió. Solamente 2 apóstoles escribieron, pero todos predicaron y todos dieron la vida por ser fiel a esa predicación. Precisamente a partir de ahí tenemos que tener bien claro que la base de nuestra fe fue la predicación. Más tarde, como dijimos, la iglesia por iniciativa, posible, claro, seguro que del Espíritu Santo, pero ya 30, 40, 50 años después de la ascensión de Jesús a los cielos, se dio cuenta algunos apóstoles que tenían que poner lo que Jesús dijo e hizo por escrito para que no hubiera confusiones como las que hay hoy, futuras. Y los apóstoles, 2 apóstoles, y otros 2 apóstoles escribieron de testigos de la fe, uno Pedro y otro se cree que la Virgen y otras personas que vivieron esos momentos, escribieron lo que conocemos los evangelios. Después la iglesia, dijimos, con su autoridad, le dio las cartas privadas de San Pablo, dirigidas a comunidades que él había fundado, pues le dio la categoría de doctrina universal y de doctrina teológica oficial de la Iglesia, al igual que las otras epístolas católicas de Santiago, de Pedro, de Juan, la de Judas, al Apocalipsis. Y le dio también y autorizó el Antiguo Testamento como parte de las Sagradas Escrituras. Todo esto lo hizo la Iglesia Católica, pero vuelvo a repetir, todo esto es un intento salido de la Iglesia, no es una orden de Dios. Y vuelvo a decir lo que dije cuando hicimos el primer programa. Yo reto a cualquiera persona de otra iglesia que me diga dónde está en la Biblia que el Señor dijo, escriban un libro de todo lo que yo dije y que cada cual lo lea y lo interprete a su manera. Los reto. Ellos son fundamentalistas. Bueno, para ser fundamentalista hay que tener fundamento. Y el fundamento tiene que estar en la Biblia. ¿Dónde la Biblia dice que es la única, única fuente de interpretación o de hablar de lo que Jesús hizo o dijo? Como les hablé, el mismo San Juan en el último versículo de su evangelio dice, tantas cosas hizo y dijo el Señor que si se fueran a escribir no cupieran en todos los libros del mundo. El mismo evangelio te dice que hay cosas que el Señor dijo e hizo que no se escribieron, que esa doctrina no se transmitió en esto que escribieron los apóstoles. Ustedes preguntarán, ¿dónde está? Eso se atesoró y se guardó en la sagrada tradición, que son los próximos programas. Tal como los judíos tenían una sagrada tradición que después se escribió en la Mishnah, nosotros tenemos una sagrada tradición que después se escribió a través de los padres y a través de los concilios. Así que, pues, cuando comencemos de nuevo, hablaremos del segundo punto de la base de la autoridad de la iglesia, que es la sagrada tradición. Que el Señor los bendiga y los guarde y manténgase sobre la roca, que aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén.